Hola, buenas noches. Hoy vamos a conversar sobre cómo es que el mundo global está tratando de enfrentar la crisis tras la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Subir las tasas de interés en la Reserva Fiscal de Estados Unidos y los bancos centrales de algunos países a nivel global ha sido precisamente uno de los instrumentos monetarios de ajuste para tratar o frenar en algunos casos la inflación generalizada. Nos interesa, por tanto, averiguar cómo es que esta medida ha influido, ha repercutido en las economías del mundo y principalmente cómo es que esta medida ha repercutido en América Latina y en Bolivia de manera particular. Para conversar sobre este tema y sus aristas, hemos invitado a Carlos Foronda, decano del Campus Santa Cruz de la Universidad Privada Boliviana UPB, y a Ricardo Nogales, decano de investigación en economía de la UPB. Ambos son autores del libro recientemente editado por esta Casa Superior de Estudios titulado Alza de Tasas de Interés 2022, su impacto en América Latina. Agradecemos la presencia de estos dos nuestros invitados para conversar sobre el tema señalado y por supuesto que también agradecemos a las empresas que hacen posible y patrocinan este espacio de la revista Energía Bolivia. Las empresas son, por supuesto, Total Energy, Repsol, CRE, Volpegas, Banco Mercantil Santa Cruz, Siemens Energy y YPFB. Después de este corte, iniciamos nuestra conversación.
¿Podemos realmente cambiar el futuro de la energía? Absolutamente. Pero honestamente, no sucederá solo presionando un interruptor. Por supuesto, el cambio tiene que empezar ahora. Y esperar soluciones perfectas es perder tiempo que no tenemos. Entonces, si podemos movernos más rápido hacia una economía net zero mediante el uso de las tecnologías de gas existentes combinadas con energías renovables, lo haremos. La transformación de la energía es una gran tarea y honestamente no podemos hacerlo solos. Por ello, colaboramos con los que comparten la misma visión. Energía confiable, asequible y sostenible para todos. Honestamente, cuando todos trabajamos juntos, los desafíos globales pueden convertirse en oportunidades globales.
La Reserva Fiscal de Estados Unidos y algunos bancos centrales en el mundo han utilizado precisamente la elevación de las tasas de interés para frenar, como decíamos al inicio, la inflación generalizada en el mundo global. ¿Cuánto y cómo ha funcionado esta medida? Nos interesa la lectura de ustedes, principalmente cómo es que ha funcionado esta medida y las repercusiones que ha tenido en América Latina y en nuestro país de manera fundamental. Podemos empezar con cualquiera de ustedes dos, siempre y cuando la respuesta la consideren la más adecuada en este momento. Si gustan, podríamos empezar con Carlos o con Ricardo, por favor.
Tal vez empiezo yo, Vesna.
Por favor.
Gusto, previamente, un gusto saludarte, estar contigo junto en la revista y, por supuesto, hablar de estos temas de economía. Hace un tiempo, como reacción a la pandemia, las economías desarrolladas, en particular Estados Unidos, hicieron fuertes inyecciones de dinero, no vistas antes, inyecciones sin precedentes de dinero, que hicieron que, de cierta forma, lograron mantener una cierta estabilidad en su economía, y permitieron atenuar una posible recesión o efectos negativos sobre su economía y sobre todo sobre los hogares en Estados Unidos, ¿no? Reacciones similares hubieron en los países europeos, Japón y de cierta forma también en países. Ya en el tiempo, una vez no superada la pandemia, pero ya entrando en una etapa avanzada de la pandemia, cuando ya la economía de Estados Unidos y del resto del mundo se estaba recuperando, empezó a surgir un problema que surge normalmente por un efecto monetario, que es el incremento de la inflación. Y en este caso, este incremento se va dando desde fines del año pasado, pero es más marcado a principios de este año. E incluso llegando a niveles de superiores, perdón, casi alcanzando los dos dígitos, ¿no? Entre 8.5 8, o 8.6%, que es bastante alarmante en una economía como en Estados Unidos. Esto no lo habían visto varias décadas atrás. Claro, estos son los efectos de esos incrementos monetarios. Es el incremento de la inflación, que es bastante fuerte, ¿no?
Evidentemente, esta inflación, como usted acaba de precisar, efectivamente, nunca vista antes en Estados Unidos, por lo menos, llamó la atención e hizo que la Reserva Fiscal de Estados Unidos tuviera que tomar algún tipo de medidas. ¿Alguna precisión al respecto, licenciado Nogales, por favor?
Sí, muchas gracias, Vesna, y muchas gracias por la invitación en este espacio importante. Creo que es importante resaltar el hecho de que estas medidas surgen de alza de interés, surgen en un momento en el cual la política monetaria y fiscal tenían que actuar, pero tenían objetos bastante contradictorios. Para reactivar la economía después de un apagón tan fuerte de la máquina económica a nivel mundial debido a COVID-19, obviamente la inyección monetaria, flexibilidad fiscal, gasto, tenían que surgir, pero claro, como el andamiaje de las economías no estaba necesariamente intacto debido a ese apagón, y además a eso se suma una crisis de suministros, principalmente de energéticos, de hidrocarburos a raíz de la guerra. Entonces, eso hace que la emisión monetaria pues, sea excesiva y eso genera un fantasma de inflación. Y la subida en tasa de interés surge en un momento donde esa necesidad de reactivar la economía todavía sigue vigente. Entonces, la subida de la tasa de interés ha mitigado ese riesgo inflacionario, cierto, pero de cualquier forma, eso es simplemente una medida paliativa a aspectos más estructurales que subsisten en la economía mundial que tiene que ver con la escasez de insumos, para de cualquier forma hacer frente al aspecto real de la inflación y no solamente monetario, principalmente vinculada a la ausencia y deficiencia de suministro de energéticos de gas, principalmente debido a la guerra.
Yo les pregunto, y esta pregunta por supuesto es para ambos, si parar la inflación de esta manera, es decir, a partir de la subida de las tasas de interés, no nos coloca en un escenario de recesión inducida. De entrada, hoy día el precio del petróleo, por ejemplo, ha bajado y esto parecería estar ya sonando a una situación de recesión global. ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen al respecto? Si gusta, podríamos empezar con Carlos y luego otra vez con Ricardo, por favor. Carlos.
Sí, Vesna. El hecho es que uno de los principales objetivos, si no es el principal objetivo de la Reserva Federal, es mantener la estabilidad en precios en la economía de Estados Unidos, aunque tenga que generar una ralentización de la economía. Creo que este es el caso. El objetivo principal ahora es nivelar los precios o mantener la estabilidad en precios, ¿no? Ese incremento de las tasas de interés, en principio, no tuvo tal efecto. Recordemos que el primer incremento de las tasas de interés se dio en marzo de este año y ese incremento no tuvo tales efectos en reducir la tasa de inflación. Es por eso que durante este mes, perdón, el pasado mes, se hizo un incremento más fuerte de la tasa de interés. Y se espera que tenga mejores efectos sobre la inflación. Ya se sabe que esos incrementos de la tasa de interés están teniendo efectos negativos sobre el desempleo. Los resultados no han salido todavía en las estadísticas de Estados Unidos, las estadísticas oficiales, pero preliminarmente ya se tienen indicios de que sí tiene efectos negativos sobre el empleo.
Ricardo, ¿estaríamos entonces en un escenario de recesión? La pregunta.
Sí, esa es una excelente pregunta, Vesna. Lo que sí es indudable es que el hecho de subir las tasas de interés lo que te hace es poner un freno a la economía con el premio o la esperanza de que en el corto plazo la inflación baje. Pero eso es importante porque eso reconfigura mucho diferentes aspectos, tanto del margen de política pública como de las posibilidades de inversión de los actores. Es decir, nosotros estamos con tasas de interés más altas, que lo que están haciendo es postergar inversiones por el lado privado en el mundo, y eso queda claro, que puede tener, como bien dices, repercusiones negativas en el crecimiento del producto en el largo plazo, mediano o largo plazo. Pero es muy importante también, y eso lo resaltamos en el libro, el hecho de que la subida de tasa de interés también encarece la deuda pública de los gobiernos. Es decir, los gobiernos se ven con una política fiscal mucho más restringida, con una política fiscal con mucho menos margen de maniobra, y el gasto público va a tener entonces que priorizarse, va a tener que reducirse. Una vez más, todos estos efectos confluyen en el corto plazo con la promesa de precios un poco mejor controlados, pero es que insisto en que las bases estructurales en el largo plazo tienen que ser atendidas. Entonces, aquí lo que hay que poner muy en claro, Vesna, es el hecho de que si bien estas políticas por el momento están dando algún tipo de resultado para controlar la inflación, necesariamente llaman a las autoridades tanto monetarias como fiscales a pensar qué es lo que va a pasar después, ¿sí? Porque eso puede tener efectos negativos en el crecimiento real en el mediano o largo plazo.
Ese es un punto que yo quisiera aclarar un poquito después, pero ustedes en el libro precisamente señalan que los países más expuestos al shock de las tasas de interés debido a su grado de endeudamiento tendrán que ajustarse a la situación con medidas que afectarán sus procesos inversionistas, su crecimiento, sus niveles de empleo y distribución de ingresos. Este sería el caso específico de Bolivia, por ejemplo. Carlos.
Y efectivamente, Vesna, es el caso de Bolivia. Bolivia, y bueno, son diferentes las situaciones en los diferentes países de Latinoamérica. Cada país tiene mayor o menor deuda pública o déficit fiscal o tiene mayor o menor margen de acción con sus políticas. El caso de Bolivia estamos nosotros arrastrando un déficit fiscal ya desde 2014. El déficit fiscal para este año está previsto alrededor de 9%, que es relativamente elevado, ¿no? Por supuesto, todo esto ahondado por los efectos de la crisis, ¿no? Por las políticas que se tuvieron que tomar para reducir los efectos negativos de la crisis. Pero al margen de eso, igual estamos en un déficit bastante elevado. Por otro lado, hay indicadores como la deuda pública del país que ya están en niveles que empiezan a hacer sonar una alarma, ¿no? Son niveles en los que podemos seguir funcionando, pero es una alarma para las autoridades económicas en el sentido de que tienen menor margen de acción para aplicar las políticas fiscales o monetarias, ¿no? Ahora nuestra deuda pública está alrededor del 84% respecto al Producto Interno Bruto, ¿no?
Ricardo, por favor, alguna precisión a esta pregunta.
Sí, sin duda coincido con Carlos en el hecho de que es el caso de Bolivia. Bolivia tiene un saldo de deuda tanto externa como interna elevada. La deuda interna está aumentando muchísimo porque obviamente las condiciones son mucho más manejables para las autoridades monetarias, pero eso hace que a la larga la necesidad de generar los recursos para pagar esas deudas son cuantiosas. Y eso parece difícil, Vesna, en la situación actual, porque por un lado nosotros tenemos una economía que se está recuperando de 2 años prácticamente de haber funcionado a cuarta máquina o menos, y además en un contexto en el cual nosotros tenemos efectos negativos vinculados, por ejemplo, al contrabando, que están de alguna manera mermando la productividad, la capacidad, las ventas de nuestras empresas. Estamos viendo que hay presiones para todavía incrementar más la masa monetaria debido a que el boliviano ahora paradójicamente se ha convertido en un refugio, principalmente entre las personas que están en el norte de Argentina debido a la debilidad de la moneda que se tiene allá. Entonces, todo eso confluye a que las autoridades monetarias tienen la necesidad de controlar muy bien sus gastos fiscales y sus emisiones monetarias. Eso quiere decir que ellos van a tener que priorizar proyectos, van a tener que priorizar gastos. Y es ahí donde quizá la estrategia de política pública lo que debe hacer es apuntar a identificar los programas y proyectos que si es que se postergan o se reducen, no deriven en ya sea mayores posibilidades de desempleo o mayores posibilidades de reducción de calidad del empleo, eventualmente desprotección a cierto grupo de familias que ya son vulnerables a caer en esa situación, etcétera, ¿no? Entonces, el riesgo es latente y yo creo que lo mejor que se puede hacer es empezar a discutir eso, porque no es que hay un programa o una política que puede ser postergada, pero sin duda va a haber que tomar un poco estancias de priorización en relación a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, coincido mucho con Carlos en que eso pasa en Bolivia también.
Tocando un tema vinculado en este caso a la revista y hablando, por supuesto, de inversiones, cuando ustedes dicen que va a haber un proceso de reducción de inversiones, ¿cómo están ustedes leyendo la situación del sector hidrocarburífero energético en general en el país, hablando de inversión?
Vesna, el precio de los hidrocarburos está fluctuando bastante a nivel mundial y además está fluctuando por diferentes factores, ya sea la guerra, ya sea las políticas monetarias que se generan en Estados Unidos, las propias políticas internas del país. Son diferentes factores que están afectando al precio de los hidrocarburos, que finalmente son es la variable en la que uno se fija para tomar inversiones, ¿no? Para realizar inversiones. ¿Qué quiero decir? Que en el corto o mediano plazo, que se espera que duren todavía estos shocks que vienen sobre nuestras economías, va a ser que los precios no sean bastante variables, ¿no? Van a estar con mucha varianza. Por otro lado, como lo decía Ricardo y lo vimos en el libro, las tasas de interés que van a incrementarse, que se están incrementando en Estados Unidos, que son una referencia para a nivel mundial, también tienen un efecto importante sobre las decisiones de inversiones en cada país. Tarde o temprano, las tasas de interés también se van a incrementar en los países, ¿no? Las tasas de interés de referencia, lo que va a limitar también las inversiones, ¿no? Si bien estamos en general, entonces, estamos en una situación de bastante variabilidad en precios, particularmente de hidrocarburos, creo que las decisiones de inversión de las empresas petroleras o relacionadas con energía no son de corto plazo, son de largo plazo. Pero en este corto plazo o mediano plazo va a ser difícil para ellas tomar decisiones o por lo menos las decisiones van a tener un mayor riesgo.
Ricardo, ¿alguna puntualización sobre esta última pregunta?
Sí, yo creo que es fundamental hacer la diferencia entre dos tipos de inversiones, Vesna. Una son inversiones de largo plazo estructurales que tienen que ver con, obviamente, gastos cuantiosos que está haciendo la industria energética en Bolivia, que obviamente van a tener réditos de aquí a muchos años, que yo creo que se están haciendo, pero obviamente son inversiones riesgosas y que, sin duda, no necesariamente van a tener un rédito actualmente. Pero lo que yo veo es que en el caso de Bolivia se están haciendo inversiones también de corto plazo, paliativas para mejorar la situación ya en el corto plazo. Por ejemplo, la importación de crudo para mantener las plantas refinadoras de Cochabamba y de Santa Cruz, por ejemplo, en yacimientos funcionando, para que no haya un desabastecimiento de energía en un contexto en el cual pues, el recurso energético escasea a nivel mundial. Entonces se han hecho inversiones muy, muy cuantiosas, excepcionales, en el caso boliviano de importación de crudo, por ejemplo, que antes no estaban contempladas, todo con el afán de un poco proteger el corto plazo, el bolsillo de las personas. Y mira, Vesna, yo me animo a decir de que esa política de alguna manera ha resultado, porque nosotros tenemos una inflación que es muy, muy baja en la región. Tenemos todavía la ilusión de que pues, algo está pasando en el mundo, pero poco lo sentimos o nada. ¿Sí? Y eso pasa mucho por un esfuerzo, un gasto cuantioso de mantener la estabilidad del recurso energético, la disponibilidad del recurso energético aquí. Hubo en algún momento algún fantasma y alguna especulación de escasez de ese recurso, pero fue fácil y rápidamente paliada por acciones gubernamentales de urgencia. Entonces, yo lo que veo en el caso boliviano es que tú tienes un muy, muy gran esfuerzo por esas inversiones o gastos en corto plazo. Y claro, lo que preocupa es un poco el éxito de las inversiones en el largo plazo, porque yo insisto en que esas dos cosas son diferentes. Por un lado, tenemos la necesidad de controlar la situación actual controlando la inflación, controlando el abastecimiento de energía, pero es que en el largo plazo para mí es aquello en lo que nuestros asesores de política pública deben concentrarse todavía más.
Estas medidas, Ricardo, una precisión sobre lo que acaba de decir. ¿Estas medidas y qué otras peculiaridades del contexto boliviano estarían precisamente haciendo lo que ustedes acaban de señalar, que en Bolivia no tenemos una alta tasa de inflación y no pareciera ser que estamos en un proceso de recesión como gran parte de los países a nivel global? Podría ser el contrabando, de alguna manera lo han señalado hace un momento, pero también el narcotráfico, algunas de las peculiaridades de la realidad boliviana que nos está, permitiendo estar en esta situación. ¿Cómo es que ustedes podrían diagramar esta situación? Ricardo, luego le voy a pedir a Carlos que nos precise algo alrededor de este tema.
Claro que sí. Sin duda la estabilidad y el bajo precio estable de los hidrocarburos ha sido fundamental porque tú sabes que es un insumo para todo. Comercio, transporte, etcétera. Entonces, todas las cadenas de suministro en Bolivia, desde alimentos hasta manufacturas, se han visto beneficiadas de un precio bajo del recurso energético, sin duda. Por otro lado, el hecho de que el tipo de cambio se haya mantenido fijo, lo que ha hecho ha sido frenar algunas presiones de inflación importada. Obviamente, no, esa es una variable que es muy, muy delicada y obviamente su objetivo no era necesariamente el que estamos viviendo ahora, pero el ver que los precios están incrementados en todo el mundo, pero que esos productos finalmente no se ven encarecidos por una estabilidad del tipo de cambio, también contribuye en cierta medida a haber mantenido esa ilusión de estabilidad. ¿Sí? Entonces, yo creo que ha habido una muy fuerte presión por la valorización del dólar, porque ahora también se sabe que libra esterlina, euro, por ejemplo, están bajando muchísimo y el dólar está cada vez más fuerte como una medida de refugio a nivel internacional. Entonces, la presión a valorizar un poco más el dólar es latente en todo el mundo. Entonces, y eso pasa también en Bolivia. Entonces, otra vez, ¿no? Esa presión sobre el uso de reservas internacionales para mantener un precio del dólar relativamente bajo sigue estando ahí, pero yo creo que no se puede negar que ha contribuido de alguna manera a abaratar nominalmente los precios de productos importados y de insumos.
Gracias, Carlos. Una precisión al respecto.
Como mencionó Ricardo, estos son los principales factores que están manteniendo la estabilidad en precios en el país, ¿no? Y yo diría ahí, acotaría ese anclaje que nosotros tenemos, o como le llamamos los economistas, ese anclaje de nuestras expectativas de inflación al tipo de cambio. Mientras el tipo de cambio esté fijo como está al momento, las personas van a sentir una... Van a sentir que la economía está marchando bien, que no hay mayores problemas y por tanto no va a haber una necesidad especulativa sobre los precios, ¿no? No va a haber un incremento en precios especulativo que genera una espiral inflacionaria.
En facilito podríamos decir que la informalidad dentro de la economía boliviana está contribuyendo a esta situación.
Sí, de cierta forma, sí, claro que sí lo está haciendo, ¿no? De cierta forma, no es algo que se pueda medir fácilmente, ¿no? Pero intuitivamente y viendo los mecanismos de transmisión, sí se puede decir que la informalidad de cierta forma atenúa ese incremento en precios, ¿no?
Yo estoy en facilito, Ricardo. En Bolivia estamos en una situación de crisis económica.
pregunta complicada y sin duda, estimada Vesna, no hay una respuesta sí, no. Yo lo que veo es que si actualmente tú le preguntas a una persona en cualquier lado, en la calle, si la situación la percibe bien, te va a decir que la percibe bien con el riesgo de que empeore. Y ahí retomo un poco el tema de lo que dice Carlos con respecto a las expectativas de la población. Si la gente empieza a percibir y empieza a asustarse de la situación que está viviendo, por decir, los países vecinos o el mundo en general, lo primero que va a hacer es refugiarse en el dólar, lo primero que va a hacer es pensar quizá en retirar sus ahorros de Bolivia, retirar, qué sé yo, sus inversiones, quizá ellos mismos migrar si es que tienen la posibilidad, etcétera. Y eso sí nos llevaría a una crisis. Entonces, toda esa tensa calma que estamos viviendo ahora y que la población percibe, yo creo que nos está ayudando de alguna manera a evitar que la situación empeore. Es decir... yo no veo el fantasma, yo no veo que ahora estemos en una crisis, pero sin duda estamos viviendo en una situación que está controlada por aspectos, como bien decíamos, anclajes de monedas, por subvenciones a hidrocarburos, por esfuerzos cuantiosos de política pública de hacer que la gente perciba que el dinero en su bolsillo no merma, un control de inflación muy, 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 digamos, estricto. Pero esa es una realidad actual que, insisto, en el largo plazo corre el riesgo de no poder mantenerse. Yo no quiero sonar alarmista diciendo que de aquí al año o de aquí a 10 años o de aquí a 20 años las cosas van a entrar en una crisis. Pero lo que sí es importante que nuestras autoridades entiendan es que la realidad y la aparente calma que ahora estamos viviendo necesita de un verdadero soporte real en el largo plazo, porque de otra manera simplemente esto se puede llegar a desmoronar en algún momento, el momento en el que las personas perciban que su bolsillo pues está siendo afectado de alguna manera.
Dos precisiones. Si consideran ustedes que los líderes del sector público, los líderes del sector público y privado están precisamente considerando estas medidas que ustedes además las precisan y las plantean de manera muy, muy clara en el libro que acaban de editar. Y si además, ¿cuál debería ser este soporte real al que acaba precisamente Ricardo mencionar? Podríamos también terminar con Ricardo para que concluya la idea y luego pasar a Carlos, por favor.
Claro que sí, muchas gracias. Yo lo que creo es que Si hubiera que resumir, a riesgo de ser simplista, un elemento estructural que para mí es fundamental, que habría que cuidar, es la productividad y la competitividad de nuestra economía. Y eso pasa por muchos aspectos que confluyen a eso. Para ser competitivos tenemos que tener empresas sólidas, tenemos que tener empresas grandes, empresas productivas, empresas innovadoras. Tenemos que tener capital humano que trabaje en esas empresas y sea su motor, su gasolina, para que eso funcione así. Es formar recurso humano, tener empresas sólidas, eso es lo que necesitamos. Bolivia lamentablemente no cuenta con un sistema productivo que cumpla con esas características en mi perspectiva. La productividad laboral, por ejemplo, en Bolivia ha estado estagnada desde hace décadas, no aumenta. Por lo tanto, nuestra competitividad sufre, nuestras capacidades de innovación sufren. Y en esas condiciones yo creo que no hay la base estructural para que nuestra economía crezca, prospere y se desarrolle. La pregunta entonces yo la entiendo como que si nuestras autoridades están de alguna manera promoviendo productividad y competitividad en las empresas bolivianas. Y lamentablemente yo creo que hay algunos esfuerzos, pero no se está considerando, no se está tomando el toro por las astas, si vale el término. Yo creo que las empresas por el momento están subsistiendo dentro de, como tú mencionabas, algo de informalidad, algo de poca productividad, están siendo paliativas. Son en muchos casos empresas que permiten a sus dueños sobrevivir. No son empresas grandes que generan empleo, empleo estable, empleo de calidad, que subsisten, que compiten, ¿no? Que pueden ser muy fácilmente venidas abajo debido a al contrabando, que ahora se viene con mucha fuerza, por ejemplo, quizá desde el sur del país. Entonces, la respuesta es, yo creo que falta muchísimo para que nuestras autoridades se den cuenta de que nuestro sistema productivo necesita una inyección de estrategias de productividad y competitividad mucho más agresivas. La informalidad galopante que nosotros manejamos desde hace décadas, yo creo que es algo que hay que buscar la forma de no digo eliminar porque es el método de subsistencia de muchas familias, pero sí de alguna manera de hacer que esas empresas crezcan y salgan de ese esquema informal para que ofrezcan empleos de calidad. Para mí es la única forma de ser realmente una economía propiamente dicha, productiva y competitiva.
Carlos, por favor.
Vesna, yo apoyo la respuesta de Ricardo, pero tal vez voy a hacer énfasis en el corto plazo. Ricardo creo que ha hablado un poco más del mediano o largo plazo y voy a hacer énfasis en el corto plazo y con esto, ¿no? No quisiera estar en lugar de ninguna autoridad económica, de ningún país de Latinoamérica. Creo que todos los países de Latinoamérica están en situaciones más o menos similares, ¿no? Con poca capacidad de acción y con un escenario turbulento de subida de tasas de interés, variabilidad en precios de hidrocarburos y suspensión de cadenas de suministros, ¿no? Creo que ese escenario no es el más adecuado para ninguna autoridad económica. Y aparte que también tenemos la quinta ola que está viniendo y esos factores que hacen que las autoridades económicas no tengan campo de acción y además tengan otros factores que vienen a afectar a las economías. Entonces, en el corto plazo, si bien no estamos en una recesión, porque técnicamente recesión es cuando estamos en crecimiento negativo y no lo estamos, estamos en crecimiento positivo en los últimos trimestres, pero creo que el margen de acción que tenemos es bastante limitado. Las autoridades están muy limitadas en su campo de acción. Creo que una de las variables más importantes que tienen nuestras autoridades, ya hablando de Bolivia, es la deuda pública. Pero hemos llegado a un nivel de endeudamiento que creo que es un límite, y las autoridades públicas también se han dado cuenta de eso. Recordemos que hace poco tratamos de obtener recursos de mercados internacionales y no obtuvimos lo que se requería, y peor aún, a una tasa más elevada, ¿no? Consecuencia de todos los factores que pasan a nivel mundial. Entonces, con ese margen de acción, las autoridades no pueden actuar más que de forma reactiva antes que preventiva, ¿no? Tal vez lo que Ricardo menciona, trabajar sobre la productividad y competitividad es lo urgente en nuestro país, pero hay cosas más urgentes a corto plazo, ¿no? Hacer que la economía se sostenga y no tenga los embates, los shocks, perdón, que pueda subsistir estos shocks negativos que está teniendo por diferentes factores.
Interesante esta proyección de escenarios futuros que acaba de realizar Carlos. No sé si Ricardo quisiera alguna precisión también sobre ese punto, por favor.
Sí, yo lo que creo, concuerdo mucho con Carlos, pero es que tú sabes, Vesna, nosotros somos economistas, ¿cierto? Y la idea es que nosotros nos preocupamos mucho por la estabilidad de lo que estamos viendo ahora. Y los políticos o los hacedores de política pública muchas veces están quizá un poco más preocupados por que las cosas estén bien ahora. Entonces, ahora, por ejemplo, sería relativamente fácil para nuestro gobierno o para cualquier gobierno en el mundo endeudarse más para salir a flote hoy y después ver cómo pagamos esa deuda y dónde nos apretamos el cinturón y hasta qué punto mañana. Pero esa no es una política congruente con una estabilidad y sostenibilidad de una deuda pública. Entonces, yo creo que si bien nuestro gobierno está de alguna manera teniendo eso en cuenta, es importante que no lo pierda de vista. Saber que nosotros estamos en un límite de endeudamiento, tanto interno como externo, como dice Carlos, es, yo creo, una tarea importante de los hacedores de política pública para que ahora tomen ellos acciones. En el corto plazo, sí, paliativas importantes, pero sin necesariamente hipotecar nuestro futuro y comprometer la, como te decía, la productividad y la competitividad de nuestra economía después. Entonces, es una tarea difícil, es una tarea ardua, pero yo creo que no por eso debe ser puesta de lado, más bien todo lo contrario, debe ser puesta como bandera y al frente de las decisiones que se tomen ahora.
¿Considerarían ustedes que los hacedores de políticas públicas en Bolivia están más concentrados en resolver temas políticos que aspectos de la agenda económica del país?
Sí, Vesna, creo que es un hecho de que los temas económicos en el país no se pueden resolver si tenemos problemas sociales o problemas políticos, ¿no? Creo que la estabilidad social y política es una condición necesaria para poder tener una estabilidad económica. Por tanto, sí, en Bolivia o en cualquier otro país, los hacedores de política están sumamente preocupados por esas dos variables, antes que la economía, ¿no?
Ricardo.
Yo concuerdo con Carlos. Finalmente, yo creo que la política es una posibilidad o un espacio para encontrar acuerdos, ¿cierto? Yo creo que en todas las democracias del mundo, en todos los países del mundo, pues los políticos son eso, son personas que tienen visiones, tienen ideas, pero que de alguna manera deben buscar coordinar y consensuar con otros actores políticos para avanzar. Yo lo que creo es que en nuestro país esos acuerdos no llegan, no existen. Hay polarización muy, muy, muy fuerte. No hay el espacio para consensos. Entonces, yo creo que ahí ese rol de los hacedores de política pública de sí, discutir, etcétera, y finalmente llegar a consensos y actuar en base a esos consensos no está llegando. Es por eso que, sí, sin duda, yo creo que el énfasis está por el momento en aspectos de política, en aspectos de discusión, que ha llegado a tal punto que eso muchas veces de alguna manera estanca la acción de política pública misma para concentrarse en aspectos de discusión política. Y la política pública se posterga, la política pública se deja de lado, el tiempo pasa, etcétera. Y claro, ahí nosotros tenemos un conjunto de hacedores de política pública que no han podido cumplir su rol de consenso para efectivizar la política pública propiamente dicha.
Interesante los criterios que ustedes han podido precisar en este espacio, de verdad les agradezco. No sé si quieren alguna precisión, Carlos, Ricardo, alrededor del tema que hemos venido conversando, que sería ya la precisión de cierre para este espacio, por favor. Carlos, tal vez quieras precisar en algo, anular algún punto, o Ricardo, no sé.
Ves, ¿no? Tal vez las recomendaciones que emanan del documento están ahí en el documento, se las puede resumir en eso que decía al final Ricardo, ¿no? La coordinación entre los actores públicos y privados es fundamental en este momento, que va a permitir una me mejor eficiencia del uso de los recursos o del gasto fiscal, ¿no? Y con los limitados recursos que tenemos y las necesidades que tienen, ¿no? Entonces va por la coordinación público-privado, va por el uso eficiente de los recursos fiscales y un buen manejo de la deuda pública, ¿no? Que es una de las variables críticas que tenemos ahora, ¿no? Que pasa por una mejor renegociaciones, búsqueda de mejores condiciones. El gobierno lo está haciendo en este momento, ¿no? Sin embargo, creo que solos, no sé si es la solución, tal vez junto a otros países, buscar mejores condiciones para países pequeños como Bolivia que han sufrido shocks externos que no han sido generados en el país, sino han sido generados en otras economías o en otras situaciones, ¿no? Por otro lado, Vesna, también ahora estamos presentando el libro a diferentes actores, particularmente empresarios, que están bastante interesados en ver cómo se van a, si estas proyecciones que hacemos en los libros se van a dar, cuáles son las condiciones para que se den, etcétera. Sabemos que ellos están bastante interesados. No hemos tenido presentaciones con las autoridades gubernamentales, pero sí sabemos que les hemos enviado los documentos, ellos tienen el documento. Creemos que este tipo de aportes que hace la universidad, con este tipo de análisis que son más académicos que políticos, ¿no? Que no van a desmerecer lo que hace una autoridad en Bolivia o en Latinoamérica, porque este documento no ha sido preparado para Bolivia, ha sido preparado para los países de Latinoamérica, que tienen de cierta forma una misma situación económica en este momento, ¿no? Creemos que este tipo de documentos va a permitir, primero, a las universidades en Bolivia mostrarse en la capacidad que tenemos para hacer este tipo de análisis, y segundo, va a permitir también a otros actores tomar decisiones y empezar a alimentar este tipo de análisis que hemos realizado. Te cuento por último, Vesna, que este ha sido el primer documento que analiza el incremento de las tasas de interés sobre la deuda de los países de Latinoamérica. Se anticipó incluso a los incrementos de la tasa de interés que hubo en la Reserva Federal. Creo que lo podemos hacer mejor a futuro y podemos alimentar mucho más el análisis, ¿no? Y lo pensamos hacer en todo caso.
Interesante que la academia apuntale y cualifique, la verdad, la agenda mediática de nuestro país, para que esta agenda mediática no solamente tenga una desesperada exposición de shows definitivamente irrelevantes y a veces hasta patéticos, ¿no? En la agenda mediática. Yo les agradezco de verdad muchísimo, agradezco muchísimo a Carlos Foronda, agradezco muchísimo a Ricardo Nogales por las precisiones y por el contenido que nos han permitido tener en este espacio. Agradecemos también muchísimo a las personas que nos han acompañado hasta el final de este espacio y por supuesto una vez más agradecemos como siempre a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias y buenas noches.